Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes a todos. La verdad que nos ha dejado un buen sabor de boca escuchar a José Corbacho, verle tan lleno de salud después de ese trasplante de riñón, que casi nos une a la sección que vamos a inaugurar inmediatamente, que tiene que ver con la salud. Así que, doctor Sánchez Martos, estoy impresionada porque, claro, hay mucha gente trasplantada, es más de la que podemos imaginar, subida a un escenario, fuera del escenario, delante de un coche, puede ser el taxista, puede ser nuestro realizador, puede ser... Es que la ciencia ha avanzado, que es una maravilla.
Así es, Nieves.
Esta segunda oportunidad, no sé cómo lo diría usted.
Por supuesto, es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que a Corbacho se la da su hermana, pero que a mí... me la podría dar usted.
Sí.
O yo se la podría dar a usted.
Sí.
Es que esto es un ejercicio solidario. La Organización Nacional de Trasplantes es ejemplar en todo el mundo, es el mejor país del mundo. Tenemos cada vez más donantes y, bueno, es que nuestra sanidad funciona perfectamente. Si la gente viera en directo todo lo que se mueve a través de un trasplante, pues desde luego no dejaría de firmar esa donación de órganos para cuando fallezcamos, porque no nos sirve para nada, pero sí le puede servir a mucha gente. De todas formas, venía escuchando muy bien, como siempre, tu programa, y con Corbacho totalmente de acuerdo. Es que la risoterapia se llama risoterapia, y que por tanto hoy ningún profesional sanitario puede negarse a que la risa es la mejor terapia, que no tiene contraindicaciones, que además te puedes intoxicar y que no pasa nada porque tengas una sobredosificación.
Desde
Así que,
luego.
Corbacho, continúa adelante, por favor.
Por favor, te necesitamos.
Claro que sí.
¿Qué le parece si hablamos de una enfermedad que padece un 15% de la población mayor de 50 años? ¿Quién no ha dicho, ay, tengo una arritmia, pero ahora yo quiero que usted me diga ¿qué es la arritmia? Vamos a decir que la gran mayoría, aproximadamente el 90%, parece que tienen una fibrilación auricular o que la causa es esa fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más frecuente encontrada en la población general. Queremos que nos lo cuente todo, sobre todo también el decir cuándo aparece y sobre todo cuándo saber que no es que estemos nerviosos, que no es que nuestro corazón esté a mil en ese momento, sino que es una arritmia. ¿Cómo distinguimos, doctor?
Pues mira, vamos a ver, lo primero es que hay que definir lo que es una arritmia. La arritmia, estamos hablando de arritmia cardíaca, pero la arritmia es lo que, la arritmia musical es la que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Yo si me pongo a cantar, pues no mantengo el ritmo. No mantengo el ritmo, voy más rápido, voy más lento, que yo para un karaoke soy fatal porque no guardo el ritmo. Pero además puedo ir, como te digo, más rápido o más lento y entonces tampoco estoy manteniendo la frecuencia. Bueno, pues estas alteraciones en el corazón son las que se llaman arritmias cardíacas. Tú muy bien lo has dicho, la mayor parte de esas arritmias se dan en personas mayores, personas que tienen hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y sobre todo, bueno, pues personas que cumplimos más de 60 a 70 años, y está ahí la fibrilación auricular, que tiene un riesgo importante porque, ahora veremos, las aurículas en vez de latir, plap, plap, pues hace... no se contraen adecuadamente, la sangre queda remansada en la aurícula porque no se llega a contraer del todo Y esa sangre que se va quedando remansada, poco a poco se va coagulando, provoca algún coágulo, y en una de esas contracciones de la aurícula, ¡pap!, ese coágulo pasa al ventrículo, puede pasar hacia el pulmón con una trombosis pulmonar, puede pasar hacia el corazón con un infarto, puede pasar hacia las arterias en el cerebro y puede provocar pues una trombosis cerebral. Por tanto, las arritmias son muy importantes, lo cual no significa que la arritmia cardíaca que yo he tenido hace un momentito, porque yo venía, había un embotellamiento, y le decía a Pilar, oye, y Alex, perdonadme, pero a lo mejor llego 3 minutos tarde, pues ahora he subido las escaleras muy rápido,
sí.
Entonces mi corazón ha tenido una frecuencia cardíaca más alta de la normal, pero por eso no voy a ir a urgencias, porque ahora ya estoy notando que mi ritmo vuelve
poco a ser poco el a ser
normal.
El de siempre.
Así es que tampoco pensemos que todo el mundo, que el corazón le vaya un poquito más rápido, tal, pues puede tener una arritmia. Es verdad que más de uno de ustedes habrán notado alguna vez el corazón, que le funciona el corazón. Pero se ha dado usted cuenta, por ejemplo, te voy a dar un dato. Si usted tiene, por ejemplo, 78 años, ¿se ha dado usted cuenta que su corazón ha latido 2.500 millones de veces? O usted, que me está escuchando, tenga la edad que tenga, ¿usted se ha dado cuenta que en un día, en solo un día, su corazón late 100.000 veces en un día? Y sin embargo, no, tú ahora mismo estás haciendo el programa y mira, no notas el corazón.
No, es verdad. Es verdad.
El corazón está latiendo, ¿no?
Bueno, yo quería que los oyentes supieran que hoy hemos elegido este tema porque recientemente el conocido futbolista Kun Agüero solicitó un cambio a su entrenador en el curso de un partido de fútbol. Se llevó la mano al pecho y por seguridad se tiró al suelo para no provocar más esfuerzo a su corazón. O sea, él fue plenamente consciente de que algo anormal le estaba sucediendo. Inmediatamente fue ingresado en el hospital donde le detectaron pues esto de lo que hablamos, una arritmia cardíaca, un trastorno de la frecuencia cardíaca que deben estudiar en profundidad. ¿Le parece que salgamos a la calle a ver si la gente sabe de qué va las arritmias?
Por supuesto, pero decir que si alguien tiene una arritmia, que hagan lo que el Kun Agüero, porque
¿ah, sí?
A los deportistas siempre les han entrenado, desde que ha habido esos casos de muerte súbita en deportistas, se les ha aconsejado por parte de su equipo médico, si notas alguna alteración en el corazón, latidos más rápidos, más no, tal, un pequeño mareo, primero al suelo. Lo primero, al suelo, porque si estás en el suelo, la sangre te llega mucho mejor al cerebro y haces menos esfuerzo. Esa fue la razón por la que le cambiaron, yo creo que muy bien hecho.
Pues lo dicho, Roberto Macedonio está con gente que pasa a su alrededor y le van a hacer alguna pregunta. A
claro
ver qué
sí.
Saben de arritmias, Roberto Macedonio, la gente, la buena gente que está contigo. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que me doy cuenta, Nieves, Jesús, es que realmente en la calle las personas con las que estoy hablando, muchas de ellas tienen desconocimiento.
Claro.
Y poca gente sabe exactamente de qué se trata, qué es en concreto una arritmia. A todos les suena, pero no todos sabrían decir lo que es, y eso que afecta a gran parte de la población. Es una enfermedad que puede provocar incluso la muerte súbita, lo hemos visto en algún deportista de élite, por lo que es fundamental un control exhaustivo de nuestro cuerpo. Hay pruebas, por ejemplo, como la electrofisiología, son pruebas que se realizan para diagnosticar a aquellas personas que padecen las arritmias. Es una prueba que permite determinar el tipo de arritmia que se está sufriendo, su gravedad, dónde se está sufriendo, dónde se está produciendo exactamente, y los trastornos que está causando en los pacientes. Bueno, hay conmoción también en el mundo del fútbol, y en concreto en Argentina, país del Kun Agüero, desde que se ha hablado de la posibilidad de que él, este jugador, tenga esta enfermedad. De eso me hablaba usted. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
¿Es usted argentino y aficionado al fútbol?
Correcto, sí. Soy argentino y me gusta mucho el Kun Agüero.
Uh-huh. Estaba preocupado por toda esta situación que se ha generado. Se hablaba de que podría tener arritmias este jugador de fútbol.
Y la verdad que sí, porque se escucha que al parecer tiene arritmias.
Uh-huh.
Y me gustaría saber qué es lo que es, porque nunca antes lo he escuchado. pasado y también cómo es posible que en un jugador de élite con una vida saludable está padeciendo este tipo de enfermedad.
Ajá, muchas gracias. Enseguida le va a responder el doctor, pero fijaos, Nieves, Jesús, cómo llama la atención a la gente.
¿Cierto?
Que sean precisamente los deportistas, personas que están muy controladas, que llevan un estilo de vida muy saludable, quienes sufran en muchos casos las arritmias. Y otra duda que nos deja es, ¿qué son las arritmias exactamente? ¿Verdad?
Correcto, sí.
Pues ya le responden, gracias.
Pues muchas gracias a ti y, doctor, le traslado porque, claro, es muy sorprendente que un deportista que se supone que sí tiene una salud de hierro, controlado desde el minuto uno que ingresa en un gran equipo, bueno, pues que pueda pasarle esto. ¿Nadie estamos exentos a que nos ocurra una arritmia?
No, no, por supuesto que no. Porque ¿nadie? Además, no, nadie. Nadie porque es que para poder detectarlo a tiempo tendríamos que hacer muchísimas pruebas desde pequeñitos. Es que el Kun Agüero, como otros deportistas, incluso los que han fallecido por muerte súbita, pues podían tener una enfermedad congénita y por tanto una alteración en el músculo cardíaco. Esto es lo que ahora están estudiando con el Kun Agüero para ver si es una arritmia transitoria o una arritmia que necesita un tratamiento médico o quirúrgico, que luego veremos, y que por tanto no es aconsejable que haga el esfuerzo del deporte de élite, su vida sí. Pero claro, cuando se dice es que llama la atención que tantos deportistas tengan arritmias, no, no. Bueno, hay muchas más arritmias en las personas que no somos deportistas, lo que pasa es que no somos noticia.
Claro.
Claro, el que yo tenga una arritmia, pues no es noticia.
¿Pero no se puede jugar al fútbol con esta arritmia? ¿No es aconsejable?
Depende de qué tipo de arritmia, por ejemplo.
O sea, hay diferentes, ¿no?
Claro,
tipos.
Claro, claro, con una fibrilación auricular, pues no. Y entonces habrá que estudiarlo. Claro, la arritmia es una alteración en el ritmo. Vamos a ver. Lo que ocurre en el corazón es que el corazón tiene una conducción eléctrica. Imagínate que hay unos cables alrededor del corazón que son los que provocan la contracción de las aurículas y los ventrículos como si fuera una pila eléctrica que hace que la bomba funcione, nunca mejor dicho, la bomba cardíaca, que se contrae y que luego se dilata para expulsar toda la sangre. Bien, pues al principio de las aurículas hay un nódulo que se llama nódulo sinusal, que es donde nace la electricidad del corazón. Y esa electricidad va a las dos aurículas y después se unen otra vez en otro nódulo, que es el aurículo ventricular, que es el que da la descarga a los ventrículos, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, y además con dos ramas, una rama por la derecha, otra rama por la izquierda. Es como la conducción de la luz en casa. Llega un cable y después un cable va para la cocina y el otro para el salón. Claro, en algún momento, por la razón que fuere, pues hay un cortocircuito, y entonces al haber un cortocircuito se bloquea una de las ramas. Afortunadamente, por eso hay, fíjate qué inteligente es el corazón, que tiene dos ramas en el corazón. Por tanto, si se bloquea una, la otra puede darnos luz, pero es evidente que si se te funde a ti una bombilla del salón y tienes dos, pues tendrás menos luz. Tienes luz, pero tienes menos luz. Bueno, esto es lo que ocurre con las arritmias, con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está la normal entre 60 y 90 o 100 latidos por minuto. Y bueno, cuando superan los 100 latidos por minuto, estamos hablando de las taquicardias. Cuando disminuye de 60, hablamos de las bradicardias. Todavía no sabemos lo que le ha podido ocurrir a algún Agüero, porque lo están estudiando. Y entonces hay que hacer un diagnóstico, lo ha dicho también Roberto. Uh-huh. Bueno, pues hay que hacer, el diagnóstico se hace por lo que nos cuenta el paciente, pero inmediatamente un electrocardiograma. Fíjate, electro. Es decir, estamos midiendo la potencia eléctrica del corazón. Y además, con todos los electrodos que nos ponen en el pecho, están midiendo la conducción eléctrica de la aurícula, la conducción eléctrica de la otra aurícula, del ventrículo, del otro ventrículo. Bueno, eso es el electrocardiograma. Pero además hacemos un ecocardiograma, igual que se hace el eco de la mujer embarazada para ver el feto. Nosotros con el eco vemos el corazón también y estamos viendo si los músculos cardíacos, y el músculo cardíaco por excelencia, que es el miocardio, está funcionando bien o tiene alguna alteración. Si todo está bien, de todos modos, seguimos estudiando y hacemos lo que se denomina un holter cardíaco. Te ponemos unos electrodos en el pecho, como el electrocardiograma, con un aparatito que llevas en la cintura durante 24 horas. Y entonces se te va midiendo el electrocardiograma cada X tiempo, cada media hora, cada tres cuartos de hora, se va midiendo el electrocardiograma, que además va quedando registrado en la memoria de ese aparatito. Al día siguiente vas a la consulta, te lo quitan y analizan durante 24 horas qué ha pasado con tu corazón cuando estás comiendo, cuando se está trabajando, cuando has ido a trabajar, cuando has ido en el coche, cuando estás durmiendo. Y entonces se hace un estudio completo del corazón. Cuando ya se tiene ese diagnóstico es cuando ya procedemos a establecer o el pronóstico o el tratamiento más oportuno, claro.
Doctor, nos pide paso Roberto Macedonio, claro, claro, porque dice que hay más dudas sobre las arritmias, quieren saberlo todo. Bueno, pues adelante, Roberto, a ver, preguntas, ¿qué te
hola
hacen?
De nuevo, buenas tardes. Pues bueno, tenemos que decir, Nieves, que la gente nos preguntaba, entre otras cosas, entre estas conexiones, si todas las arritmias son o no igual de peligrosas. Hay que decir que no todas las arritmias cardíacas son igual de graves. Es lo mismo que sucede con sus respectivos tratamientos. Los hay de diferentes tipos. Como ya hemos comentado, en algunos casos el tratamiento es un seguimiento, un control adecuado. En otros ya sí que se requiere a abandonar hábitos nocivos, como son el tabaco, el alcohol, mejorar la dieta. Todo eso es fundamental para estar más sanos en general. Así que estos últimos consejos nos vienen bien siempre. Pero además hay que recordar que varios estudios siguen investigando a día de hoy nuevas formas para abordar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, aunque hemos mencionado distintos tratamientos, puede que más adelante, en el futuro, aparezcan otros más novedosos que permitan erradicar las arritmias por completo. Ojalá que sí. Bueno, hay más preguntas en la calle, así que vamos a saludar a otra persona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, usted, cuando le digo arritmia, le suena de algo, pero no tiene muy claro de qué, ¿verdad?
Sí, la verdad que no sé exactamente de qué se trata, pero he oído que hay diferentes tipos. ¿Cuáles son los tipos de arritmia que hay?
¿Cuáles son los tipos de arritmia que hay? Fenomenal, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Y no es la única pregunta, vamos a saludar a otra persona que tiene dudas al respecto de este tema. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en su caso me decía que lo de las arritmias le asusta un poco,
sí,
porque ha notado en alguna ocasión, ¿qué exactamente?
A ver, la verdad que yo sí que he notado alguna vez así, ¿no? Como pequeñas palpitaciones en el corazón que cambian de ritmo y dices, ay, que se me va el corazón. Es que además, no te lo vas a creer, pero el otro día estuve hablando esto con una amiga porque las dos estábamos estudiando en la biblioteca.
Ajá.
Y en la misma tarde nos pasó a las dos. Y estuvimos hablándolo porque, claro, nos ha pasado a solas, pero nunca lo habíamos hablado.
De acuerdo.
Bueno,
¿y cuál sería su duda?
Pues la verdad que, a ver, ahora que estamos hablando de esto, yo nunca me le he dado importancia, pero no sé si debería preocuparme.
Nunca le ha dado demasiada importancia. Muy
sí,
bien,
exacto.
Pues muchas gracias a los dos. Es hora de escuchar las respuestas que ya tiene el doctor para
claro
ustedes.
Que sí. Pues gracias por ser nuestro altavoz en la calle, Roberto Macedonio. Jesús, palpitaciones hemos tenido todos. ¿Cuándo
claro.
nos tenemos que preocupar?
Bueno, yo creo que esta oyente no tiene por qué preocuparse, ni su compañera, porque son muy jóvenes para que tengan cualquier problema por notar esas palpitaciones, que a lo mejor las notan, bueno, pues como ahora mismo. Haga usted el ejercicio. Nos quedamos callados, ponga la mano en el pecho y nota las palpitaciones. Para que nunca te has preocupado de eso. Estás enamorado y te aparecen esas palpitaciones del corazón, ¿no? Ya lo dice la propia canción, ¿no? Bueno, estás nervioso porque tienes un examen, pues tienes
claro,
palpitaciones.
Claro.
Estás nervioso porque estás en directo, pues notas esas palpitaciones. Si las cosas no te salen bien, sabes que estás dándote cuenta que el médico se está enrollando demasiado y que se va el tiempo, pues tú... esas palpitaciones son normales. Es verdad que a veces lo que hay es un extrasístole. Extrasístole, es decir, el corazón... Cuando se contrae la sístole, pap, 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 para expulsar, y aquí de vez en cuando hace esto, pap, 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 pap. Una extrasístole está fuera de ese control. Hombre, si son esporádicas, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, si aparecen, lo más importante es acudir al médico, no a urgencias, no, al médico en el centro de salud, que le va a explorar, porque tenemos una cosa que se llama fonendo, que ya la gente olvida, que además de las resonancias y cosas de estas, hay una cosa que se llama fonendo, son las gomas que nos ponemos para escuchar el corazón y escuchamos los latidos, el electrocardiograma, como te va diciendo, y el ecocardiograma. Y hombre, que son peligrosas, pues hay dos tipos de arritmias que son extremadamente peligrosas. Primero, la más frecuente de todas, que puede ser que muchos de nuestros oyentes la estén padeciendo, o sus padres o abuelos, que son la fibrilación auricular, como he dicho antes, porque la aurícula no se contrae adecuadamente y puede provocar un pequeño trombo que luego puede ser muy grave, incluso mortal. Entonces, ante eso, los tratamientos que pone el médico...
Si lo siguen, están absolutamente tratados y dominadas.
Claro, pero sobre todo el anticoagulante. Si a estos pacientes del corazón se les da un anticoagulante, se les da el Sintrón o bien un derivado del ácido acetilsalicílico para que no se formen esos trombos. Así que lo más importante es que las personas que están tomando anticoagulantes no lo abandonen nunca, hagan su control cada 10 o 15 días, como le manda su médico, y eso soluciona. Y luego la otra, que sí es mucho más peligrosa y que muchas veces llega a ser mortal, que es la fibrilación ventricular. Esa fibrilación ventricular es la que el ventrículo hace lo mismo que te decía antes de la aurícula, pero como es el ventrículo que es el que tiene que mandar sangre, no llega la sangre y provoca una muerte súbita. Por eso, no puedo olvidarme de reclamar a todos los políticos lo que hizo la Comunidad de Madrid, en su caso, con Cristina Cifuentes. A ella le doy las gracias de permitirme poner en marcha el decreto de los desfibriladores, que exige que los centros deportivos, culturales...
Lugares públicos, ¿verdad?
Bueno, lugares públicos, en fin, entre comillas. Yo lo que pido ahora es que esté en ese desfibrilador en todos los lugares públicos. Es decir, en los autobuses, que es un lugar público, tiene que haber un desfibrilador. Los taxistas tendrían que estar obligados a llevar un desfibrilador. En el
porque
metro,
se salvan vidas, claro, doctor, ¿verdad?
Claro, por supuesto, un desfibrilador es que salva la vida a esa persona en ese momento determinado. Por eso, hombre, un desfibrilador no es demasiado caro, no llega a más de 1.000 euros, que además se puede hasta comprar con renting ahora, hay muchas empresas que te lo facilitan. Y, hombre, yo creo que ningún colegio puede estar sin desfibrilador, ningún autobús, metro, el tren. Yo viajaba hace poco en el AVE y me decían que no tenía un desfibrilador, entonces yo... En fin, no lo puedo entender. Desde aquí reclamo esos desfibriladores.
Doctor, ¿el tratamiento más eficaz para el tema de las arritmias, y con esto acabamos?
Pues, hombre, son los medicamentos que te va a mandar tu médico. Si se bloquea, como te he dicho antes, una rama, pues habrá que poner un beta bloqueante o un antibloqueante. Pero si eso no funciona, podemos llegar incluso a la cardioversión. ¿Qué significa esto? Que como si fuera una coronariografía, nos meten un catéter hasta el corazón, llegan al sitio donde está ese nódulo sinusal donde aparece la electricidad, ¡pap!, se da una descarga y el corazón empieza a funcionar otra vez. Bueno, y ya, si es necesario, pues tenemos los marcapasos que son los que salvan vidas realmente a tanta y tanta gente, marcapasos que no es más grande que la mitad de un teléfono portátil de ahora. De esos teléfonos pequeñitos que teníamos antes, pues nada, sí. Eso se lleva debajo de la piel. Y si aparece esa arritmia, el corazón ya está preparado, ese aparatito, para que ¡pap!, salte otra vez y pueda funcionar el corazón. Bueno, y en los casos necesarios, pues cirugía. Pero yo creo que la medicina ha avanzado tanto que conocer las arritmias salva vidas, pero sobre todo tener un desfibrilador en todos los lugares públicos.
Muchísimas gracias, Jesús Sánchez Martos. Doctor, son ya las 6:30. Cerramos la consulta por hoy. Hasta la semana que viene. Hacemos un alto y continuamos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, por el 106 de la FM, se juega el mejor baloncesto de Europa. Desde las 8 en la Euroliga, Asbel Lyon, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Perdón, es que, claro, Constantino,
sí,
¿cómo?
Tardes.
O sea, no puede
saludos
ser
cordiales,
que a punto que... de entrar sí. en directo me hagas reír de una manera.
No, he sido yo, ha sido Jesús, el doctor Sánchez Martos.
Bueno, Constantino, estamos en el con permiso de hoy, 6:30 de la tarde.
Sí.
Y bueno, vamos a entrar a fondo en la personalidad del portavoz socialista en la Asamblea de Madrid y secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, que ha estado aquí tantas veces.
Sí, a ver cuánto le ha cambiado la personalidad.
Venga, pues...
Desde que es secretario general de los socialistas madrileños.
Ah, muy bien, pues ya está entre nosotros. Don Juan Lobato, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Constan? ¿Cómo estáis? Siempre se entra con sonrisa a este programa.
Este sí.
No, pero no es de recibo, señor Lobato, que a punto de entrar me haga reír aquí.
Tampoco es sorpresa, Nieves. No creo que te sorprenda.
No me sorprende. No. Es verdad. Poca sorpresa. Tienes razón. Se ve que le conoce el señor Lobato.
El señor Lobato le conozco con pantalón corto. O sea, que imagínese usted si tengo yo alguna querencia ya hacia el nuevo secretario general de los socialistas, y lo único que le podemos decir hoy para empezar es suerte, amigo.
¿Ah?
Muchas gracias.
¿Pero por qué va a ser papá?
Va a ser otra vez papá, es que él es muy cabezón.
Sí, él
dijo, voy a tener una niña, luego voy a tener un niño, y lo que no sabe mucha gente es que lo que viene, que está a punto de llegar, es niña también, ¿no, don Juan?
Exacto, eso es. Además, creo que el primer caso mi mujer y fue el primer día que hay en programa. Me estoy acordando perfectamente, hace 4 años.
Es verdad,
Exactamente. Siempre le pillamos de parto. Mira lo que le ha pasado ahora. Ha parido un nuevo Partido Socialista en Madrid y sobre él vamos a intentar profundizar un poquito.
Bueno, pues vamos a ello. Le voy a pedir al señor Lobato que no se mueva de dónde está, porque ha habido un momento que se nos ha ido la voz, pero ahora ya le volvemos a recuperar. Así que vamos de lleno a entrar con la actualidad. Constantino, hablamos de lo que ha pasado el fin de semana, ¿o ya nos queda muy atrás?
No, que nos diga él simplemente cómo a toro pasado se siente después de tener en la mochila la responsabilidad de capitanear un nuevo proyecto de un Partido Socialista madrileño que, en fin, no es moco de pavo.
Pues contento, consta, la verdad. Estamos muy muy contentos, una etapa nueva, un punto de inflexión que ha sido este fin de semana para el partido, y es ver conscientes, como dices, de esa mochila, de esa responsabilidad de los pues liderar un partido como el PSOE y en una región tan importante como Madrid. Pero bueno, ya éramos conscientes de esa responsabilidad y que asumiéndola y afrontándola con hambre y con mucha energía.
Bien, nos queda por saber, ¿Mercedes González va a liderar la agrupación en Madrid?
Bueno, esperemos a verlo. Los militantes y las militantes el día 2 de diciembre, que se votan las primarias de la Ciudad de Madrid, y veremos a ver qué compañeros y compañeras se presentan. Ella lo ha anunciado ya hoy, y que no sea alguien más.
Tenemos un problema de sonido, ¿no? Importante.
Sí, vamos a hacer una cosa, señor Lobato. Le pedimos que cuelgue un segundo porque volvemos a recuperar la comunicación.
Eso es.
Mientras tanto, vamos a decir que Juan Lobato decía a Constantino que le había conocido con pantalón corto. Claro, lleva muchos años en el Partido Socialista, prácticamente desde adolescente, ¿no?
Él lleva menos, pues su padre llevaba ya más. Y fue uno de los prohombres del Partido Socialista, y a Juan Lobato, pues digamos que lo traía prácticamente en los genes, ¿no? Lo traía en la sangre, y es uno de esos personajes que yo creo que disfrutó mucho, muy municipalista, siendo alcalde de Soto del Real, y como digo, le venía también dado por la familia, pero sobre todo le viene por una cabecita privilegiada que, si la usa bien, es posible que pueda encauzar un barco que, no crea usted, Cerrero, que en Madrid es fácil encauzar.
No, yo creo que Madrid es una plaza difícil, ¿no, señor Lobato?
Bueno, es un reto enorme, desde luego, pero lo afrontamos. Como es, fíjate que yo creo que Madrid no debía ser tan complejo para el PSOE, porque hay una mayoría de sociedad madrileña que es gente de progreso, gente que quiere avanzar en la vida, quiere levantarse pronto, trabajar, esforzarse. Y eso es lo que representa precisamente el PSOE, poner instrumentos y medios para que la gente pueda avanzar y progresar en la vida. Lo que hace falta es conectar y generar un proyecto que cubra esas expectativas de tanta gente, y ese es el reto que nos ponemos encima de la mesa.
Un partido más moderno, dijo usted, un partido más consciente incluso, que son dos términos muy dispares, ¿no? Porque modernizar por un lado y hacerlo consciente, ¿cómo se puede intentar atraer a algo que sé que a usted le preocupa especialmente, que es esa gente joven de la Comunidad de Madrid?
Pues yo creo que la clave es que están identificados con el PSOE. El problema que hemos tenido, a mi juicio, en estas últimas décadas es que Madrid es una región que va muy rápido, en la que están pasando cosas permanentemente, cambios culturales, económicos, sociales, y el PSOE debe ser un partido con esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, seguir el ritmo de Madrid y que eso genere, especialmente en los jóvenes, que son los que más rápido nos movemos o se mueven, yo todavía a mis 37 me meto un poco ahí en esa franja, que se identifiquen con esa capacidad de adaptación. Y además que el PSOE se encargue también de marcar lo que considera que debe ser el rumbo de la sociedad, es decir, poner encima de la mesa objetivos claros que ilusionen y que permitan, pues como se hizo en los 80 con los servicios públicos de calidad, como lo hizo Zapatero con los servicios nuevos derechos sociales, pues esa es la tarea del PSOE, eso es lo que permite que el PSOE se identifique con esa mayoría y especialmente con los jóvenes, ser un partido ágil, flexible, moderno, como decías, esa es la clave.
Me gustaría preguntarle, señor Lobato, la Plaza de Madrid, que decíamos que es fundamental para un partido político. En este momento, ¿quiénes son sus rivales? Sus rivales, estamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, estamos hablando de el portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, Martínez Almeida. ¿Quiénes son los rivales del PSOE? Los rivales que ustedes se han emplazado como meta, ¿no?, en estos momentos.
Bueno, evidentemente los rivales con los que competimos por ese liderazgo político y por poder cambiar Madrid son pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, evidentemente, y a nivel de ciudad, el alcalde. Pero yo, más que rivales, lo que creo que es nuestro reto y nuestro objetivo es generar esa identificación, Nieves. Ser capaces de explicar que hay un potencial gigante en Madrid y que si nos concentramos, elegimos qué banderas queremos que tenga esta región y apostamos por ella, podemos crecer muchísimo, podemos generar oportunidades para muchísima gente y vivir en una región mucho mejor. O sea, que más que rivales, yo lo que veo son espacios políticos a los que explicar esto y a los que tratar de convencer que las cosas se pueden hacer mejor y que podemos tener un Madrid líder en Europa y en el mundo, ¿no? Pero para eso hay que decidir qué objetivos queremos. ¿Queremos ser un Madrid moderno con una economía de crecimiento innovadora, sostenible, basada en la digitalización? ¿Queremos ser el Singapur económico europeo o el Taiwán europeo en materia de crecimiento económico, digital, emprendimiento? Pues lo podemos ser de sobra, porque Madrid tiene incluso mejores condiciones que esas dos regiones del mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay que apostar, hay que decir, este es nuestro objetivo y poner ahí toda la inversión y la estrategia de la región, y eso es lo que tenemos que tratar de explicar.
¿Apoya usted, o lo ha dicho desde el principio, la teoría del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de descentralizar, es decir, de sacar ministerios, de mover organismos públicos? Yo le hago una pregunta directa. Si usted algún día gobernara en la Comunidad de Madrid, cuando lleguemos a ese puente, pues seguramente cruzaremos ese río, ¿se comprometería a seguir con ese ejercicio de descentralización? ¿Movería incluso, no sé, por decir, la sede del gobierno autonómico de la Puerta del Sol?
Bueno, a mí me da mucha envidia Alemania. Yo creo que Alemania tiene un modelo de crecimiento económico y de desarrollo territorial de los mejores del mundo. Y Alemania tiene eso porque tiene diferentes núcleos estratégicos de desarrollo absolutamente repartidos, ¿no? Y yo creo que en Madrid esto que planteaban, no sé si mover el gobierno concretamente, pero sí que en Madrid, que es una región uniprovincial, tener descentralizados algunas consejerías, algunos órganos en ciudades como Torrejón o como Alcalá, pues hombre, pues podría tener bastante sentido para generar esa cohesión territorial, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja que podríamos tener y que ayudaría a desarrollarse mejor a todas las regiones.
Bueno, vamos a poner música, a ver qué le parece.
Buenísimo.
No sé qué tiene esta canción para el señor Lobato.
Pues mira, de los momentos más especiales que recuerdo en la vida, el concierto de Bruce Springsteen hace quizás 6 o 7 años en el Bernabéu,
sí.
Que además esta canción la tocó solo, sin acompañamiento, Y bueno, bueno, espectacular. O sea, me parece un artista único en el mundo, único en la historia, y esta canción es increíble. Así que muchas gracias porque me hace mucha ilusión.
Qué bien, qué bien. En ese concierto estuvimos algunos, también,
sí,
por ahí.
Nada,
sí,
qué bueno.
Sí, claro.
Disfrutando y escuchando una armónica muy especial, además, Herrero. Sí, te acuerdas, sí, también se acuerda Juan Lobato. Ha dicho usted, tocó solo. Esta orquesta usted no la puede manejar en solitario, es absolutamente imposible. En el camino para llegar a esa Secretaría General tenía un oponente, que era el señor Ayala, su compañero, su amigo, supongo todavía, el alcalde de Fuenlabrada. Pero no está en esa ejecutiva, ¿no? No está a su lado.
Bueno, durante todo este proceso hemos hablado muchísimo, hablamos antes, hablamos durante, hemos hablado después, y él no está en la ejecutiva. Yo creo que tiene que centrarse en ser alcalde, y yo lo que le pedí, le ofrecí y por supuesto aceptó, es que estuviera cerca ayudándome a tener criterio, a tener posición política, estratégica, y también advirtiendo de lo que él vaya percibiendo. Sí que está en la dirección política, por ejemplo, está la jefa de gabinete, que es la persona de más confianza y que nos va a ayudar muchísimo estando en la dirección política y también ayudándonos a trasladar su criterio y su opinión a la toma de decisiones, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hemos conseguido hacer un equipo con los mejores que hay en Madrid, con perfiles muy buenos, gente profesional, que militaba hace tiempo pero no estaba en primera línea, y que les hemos dado la oportunidad de estar en primera línea para aportar ese criterio, sus trayectorias profesionales, vitales, de la política, aportar la toma de decisiones importantes en esta nueva etapa. Y yo creo que eso nos ha hecho configurar un equipo, es verdad que diferente, distinto a equipos de otras etapas, porque hay mucha más gente de fuera que de dentro, por entendernos, aunque todos son militantes de base y con mucho trabajo y mucho activismo político a sus espaldas. De mucha gente de que tenía otro estilo de vida, por así decirlo, más profesional, y nada, y vamos con ello.
O Juan Lobato, ¿no tendrá usted en el ginecólogo un teléfono fijo a mano que pueda utilizar? Porque lamentablemente...
Sí, va y viene, qué pena.
Yo os oigo perfectamente todo el rato.
Sí, se lo agradecemos mucho y estamos muy contentos por la audiencia. Si se le escuchara a usted, que realmente lo importante esta tarde, sería feliz.
Sí, por eso no se mueva de donde esté, porque se nos va la comunicación.
Vamos
pero...
con música de Juanes.
Bien.
No quiero pensar demasiado. Sé que tenemos más futuro que pasado. Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Me doy mis ganas, me da sus ganas.
O sea, le estás diciendo con la música al señor Lobato que tiene más futuro que pasado.
Hombre, seguramente él que es muy joven, aunque ojo, el Partido Socialista es centenario. Y lo que hay por delante siempre se suele decir, pero no sé si Juan Lobato es de esa opinión, que lo mejor está por venir.
Bueno, pues a ver, señor Lobato.
Pues sí, no, desde luego, cada etapa que abrimos es ilusionante y muy bonita. Sí que es verdad, Constan y Nieves, que yo que ya he sido alcalde de mi pueblo, tengo también muy claro que no voy a hacer nunca nada más bonito en política. O sea, al final... hay que toca afrontar retos y responsabilidades en cada momento de la vida de uno, pero tan bonito como ser alcalde no hay nada, es que no es comparable, vamos, yo estoy en diferentes niveles políticos y con responsabilidades y no tiene nada que ver, al final el pueblo donde ha vivido uno desde los añitos, en el que ha crecido, en el que ha jugado al fútbol, en el que ha tenido sus amigos, ha conocido a su novia, que luego su mujer, eso no es comparable con nada.
Claro,
hombre,
claro.
ser presidente de la Comunidad de Madrid no parece mal objetivo, ¿no?
No, es precioso, por supuesto, y una responsabilidad estupenda y a todo el que se dedica a política le encantaría, claro.
Bueno, lo cierto es que todo lo que pasa en Madrid también interesa todo lo que pasa a nivel nacional. Me interesaría su opinión sobre... todo lo que se ha dicho, por ejemplo, el mover las instituciones, de sacarlas de Madrid, llevarlas a distintos puntos de la geografía de España. ¿A usted qué le parece, qué le sugiere esta idea del presidente?
Bueno, la idea en concreto es que nuevas instituciones se vayan configurando que tengan sus espacios en otros territorios que no sean solo Madrid. Y que, bueno, que responde a un modelo lógico de distribución territorial, más en un país federal como es el nuestro, y que encaja muy bien con la distribución en otros países europeos, ¿no? Que es una lógica. Además, yo creo que para Madrid no supone un perjuicio, al contrario. Yo creo que una nueva institución que se cree, que los 15, 20 o 50 funcionarios tengan que estar en Valladolid o en Sevilla o en Valencia, pues no creo que suponga un problema, o que instituciones, no sé, imagínate la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues que los suyos que estén en el Ebro, ¿no? O la Dirección General de Puertos del Estado, pues que esté en una ciudad con puerto, pues tiene cierto sentido, ¿no? A mí me preocupa más lo que está pasando en Madrid, que es la descentralización de profesionales de los servicios públicos. Al final, estamos viendo cómo muchísimos médicos especialmente y también profesores se están yendo de Madrid por las condiciones que tenemos en la sanidad y en la educación madrileña, cómo las plazas de oposiciones de médicos se quedan vacantes. Y esto sí que es preocupante, ¿no? Que se nos vayan cientos de médicos cada año y no que los nuevos organismos estén ubicados en otros lugares, que yo, sinceramente, no tengo problema.
¿Qué va a pasar con la presidenta de la Asamblea de Madrid, con la señora Carballeda?
Bueno, pues veremos a ver. Yo creo que se equivocó el jueves, claramente, porque aplicó un criterio de censura parlamentaria que no había aplicado en numerosos debates mucho más duros y con acusaciones mucho más fuertes que se han hecho en la Asamblea y en los que dejó pasar la ocasión, incluso para llamar la atención sobre lo que... Y, sin embargo, en este caso, bueno, pues reaccionó de esta manera. Yo, que soy un tipo bastante tranquilo, o así me considero, lo que hice inmediatamente es pedir una junta de portavoces para, en esa junta de portavoces, explicarle a la presidenta que, bueno, que había cometido un error, pero que no se preocupara, que tenía una oportunidad de rectificar y que permitiera a la diputada volver al hemiciclo y votar. Y tuvimos esa junta de portavoces, bueno, pues para tratar de analizarlo, y todos los grupos se lo planteamos la misma solución, y decidió no rectificar, mantener esa postura. Y yo creo que ese es el error más grave, ¿no? Porque en el primer momento, bueno, pues en el calor del debate puedes tener un error, equivocarte, pero luego ya en una junta de portavoces, sentados, calmados, a puerta cerrada, cuando le planteé esta solución, pues el no ver la oportunidad de rectificar sí que fue un error. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha perdido nuestra confianza como presidenta, porque al final la principal virtud o necesidad que tiene un presidente de un parlamento es ser imparcial, y aplicar una solución tan drástica en un caso y tan distinta a las que ha aplicado en otros muchos, pues no responde.
¿Le sorprendió la actitud de Vox? ¿Ha tenido oportunidad de hablar después con Rocío Monasterio?
Sí, hablé ese mismo día en varias ocasiones con ella y con otros miembros de la dirección de Vox. Y no, lo que planteaban es lo mismo que el resto de grupos, que esto es un tema de democracia, que al final el que se censure un debate parlamentario diciendo el diputado que está en uso de la palabra. Otra cosa es que esté alguien hablando y un tercero que no está en turno replique y intervenga. Pues ahí sí se llama al orden y en su caso se puede tomar esa decisión drástica, pero que la persona que está usando la palabra, hablando del tema que sea, se le censure, pues eso tampoco lo entendió Vox, y la verdad que tuvo una posición muy, muy firme en defensa de la no censura parlamentaria.
Bueno, creo que en este momento, cuando nos quedan ya muy poquitos minutos para acabar el programa, es justo ya empezar a tener sonidos como este.
La película te gusta, ¿no?
Claro, a mí sí, pero creo que más a nuestro invitado. A mí me encanta, pero sí, sí.
¿De qué película? ¿De qué película se trata?
Pues Love Actually.
Sí, ahí.
Sí, buenísima. Y hay mucha gente que no la ha visto, ¿eh? Fíjate que es una película que es una maravilla, una del que te ríes, lloras, o sea, tiene pues una película, y hay como que no acaba de ser del todo comercial, y mira que es navideña y tal. Pero hay mucha gente que no la conoce. Yo la recomiendo desde aquí porque es una Es una película estupenda y unos actores número uno, británica, muy buena, muy buena.
Bueno, yo creo que ya no tiene tiempo de ver películas, usted ya dibujitos animados, señor Lobato, no hay tiempo, es imposible.
Pues sí, más dibujos que películas últimamente y seguro que los próximos años. Pero bueno, nos empezamos, aunque sea verlas a trocitos pequeños mientras nos quedamos dormidos, todavía da tiempo a algunas.
¿Cuál es su dibujo animado favorito en este momento?
Ahora,
¿Bob Esponja o...?
Paw Patrol, que yo creo que es la policía canina o algo así.
La patrulla, la patrulla.
La patrulla canina, la patrulla canina. La patrulla canina.
Amigo.
Sí, esto de...
Está bien.
Es que él ejerce de primero de padre, yo de primero de abuelo, ya, entonces, claro.
Ya te lo sabes.
Claro, la patrulla canina casi es lo mismo. Espere, que le vamos a hacer un test, no cuelgue, no se mueva de su sitio, okay. Don Juan.
Vamos a ello. A ver, queremos saber quién es la persona a la que usted admira más dentro de la política, señor Lobato.
Uf, pues quizá te diría Javier Solana.
Bien.
¿Es usted enamoradizo?
Sí, bastante. Y nostálgico, sí, sí.
¿Recuerda cuál ha sido la última vez que se ha emocionado, incluso que ha llorado?
Bueno, pues la última, sí. Yo creo que fue en el acto más familiar que hicimos aquí en Soto de cierre de campaña, que estuvo Susana, mis padres, y bueno, pues fue muy bonito, sí.
¿Padrazo?
¿O no padrazo?
Total.
¿Cómo se concilia?
No sé cuántos hijos.
¿Cómo se concilia? Ya no lo veo, que ya estuvo buen camino. Va por el tercero. ¿Conciliar es fácil en política y más cuando uno ocupa ya un puesto como el suyo?
Bueno, no sé si es fácil, pero vamos, yo lo hago. Lo tengo puesto como obligación clara y es que me encanta. O sea, yo es que mis hijos, vamos, les acuesto todos los días, les levanto todos los días y no todo, porque no todo se consigue, pero me encanta. Los disfruto muchísimo, muchísimo.
Tenemos una música que y después de la música, ¿sí? ¿Tú querías la música?
Sí, ahí está,
pues nada, tus deseos son órdenes.
Se llama porque le venía pintado a lo que estaba contando, se llama Mi Pequeño Tesoro, y es
amigo.
De presuntos implicados.
Bueno, ya que tenemos esta música, hijos y política, ¿y se imagina que uno de sus hijos diga que quiere ser político? ¿No tendría mérito que quisiera ser del Partido Socialista? Imagínese que quiere ser de otro partido que nada tiene que ver con sus siglas. ¿Qué pasaría?
Bueno, nada, no pasaría nada. Y estos casos y no hay ningún problema. Lo importante es que tengan las ideas claras y personalidad propia y que traten de hacer lo mejor para todo el mundo. Y yo creo que eso, con los valores que más encaja, son con los del PSOE, pero cada uno tiene su propia opinión y personalidad, no pasaría nada. No,
pero
nada.
Le diría, no, dedícate a otra cosa, pero a la política no.
Eso sí que intentaría que tuviera otra trayectoria profesional. Y bueno, una vez que tienes una trayectoria profesional ya clara y sabes lo que quieres hacer, pues si quieres dedicar un tiempo a la política no hay problema, pero no es una profesión la política y eso hay que tenerlo cristalino.
¿Cuándo le dijo Juan Lobato Jr. a Juan Lobato padre?
Señor.
Papá, quiero ser político.
Pues fue un proceso progresivo, pero lo primero fue que me llevó a echarles una mano, a llevar los cafés, a hacer fotocopias en el Congreso Zapatero. Tenía 15 años, ¿cierto? Y estuve allí ayudando de voluntario, pues literalmente a llevar cafés y a hacer fotocopias, vamos.
Ahí es cuando empezó todo, pero ¿y usted sabe cuándo acabará todo, señor Lobato? ¿Cuándo será el punto final?
Pues no lo sé. Es que son etapas en la vida y cada vez que abres una ventana, pues tienes ahí un tiempo que asumes y que tienes la ilusión de dedicarlo. Yo ahora he abierto una puerta, no sé lo que serán, 5 o 8 años, para dedicarnos a Madrid, a cambiar Madrid y hacer tantas cosas que hay que hacer en Madrid. Y a partir de ahí también creo que en la vida hay que hacer cosas diferentes y a mí me encantaría vivir en el extranjero, dedicarme también a la empresa privada, hacer algunos años en mi puesto de funcionario también, uh-huh, en otras especialidades. O sea que bueno, hay que hacer muchas cosas en la vida, ir variando y asumir cada etapa con ganas.
Pues hemos llegado al final, señor Lobato y Constantino Mediavilla. Hoy el a fondo era conocerle un poco más de cerca al portavoz socialista en la Asamblea y secretario general del PSOE madrileño. Pues Juan Lobato, gracias y que salga todo bien, que está rondando ya la fecha, lo sabemos.
Muchísimas gracias, a punto estamos ya.
Claro que sí, pues un saludo también a su mujer y desde luego, Constant, tenemos que acabar el programa ya de hoy.
Un abrazo a toda la familia, Juan, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ti también, Constant, Lobato, gracias a todos ustedes por haber estado durante 3 horas de radio pegaditos aquí a la frecuencia de Onda Madrid. Nada más, mañana volveremos a las 4 de la tarde. Gracias de corazón y hasta mañana. Adiós.